María, mis queridos hermanos, María la saludamos hoy con un título hermoso, Mujer Eucarística. María va a ser nuestra guía, nuestro ejemplo y nuestra maestra para guiarnos en el conocimiento y en el amor de la Eucaristía. María es la mujer eucarística. ¿Qué quiere decir esto? Miremos la vida de María y miremos el misterio eucarístico y vamos a descubrir que ella, mejor que nadie, conoce el misterio de amor que está en la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento de la unidad. El pecado es la destrucción. El pecado es la división. Cuando entró el pecado, según cuenta el libro del Génesis, nuestros primeros padres huyeron de la mirada de Dios. Sintieron vergüenza y buscaron distancia. El pecado divide. Pero viene entonces la reconciliación a través de un camino que lo vemos en los profetas y en la historia del pueblo de Israel, pero que lo encontramos resumido especialmente en la vida y en el ministerio de Jesús. Ese camino empieza cuando Jesús predica: cambien el rumbo, conviértanse, dejen sus caminos y crean en la buena noticia. Ahí empieza. Y luego ese caminar de Jesús tiene una culminación en el momento de la cruz, cuando nuestro Señor, entre sus últimas palabras, dice: tetelestai, en griego, que significa acabado, cumplido, perfecto. Se suele traducir: todo está consumado. Pero en realidad esa palabra, tetelestai, esa palabra significa tantas cosas. Una manera moderna de traducir lo que dijo Jesús en la cruz es con esta frase: misión cumplida. ¿Y cuál fue la misión que cumplió Jesucristo? La misión a la que lo había enviado el Padre. Y Él mismo nos dice en el Evangelio de Juan cuál es esa misión. Es voluntad de mi Padre, dice Jesús en el Evangelio de Juan, que no se pierda ninguno de los que viene a mí. Que no se pierda ninguno. Jesús es aquel que también dijo: no he venido al mundo para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Y si Él en la cruz dice: misión cumplida, lo que está diciendo es: el decreto por medio del cual el mundo ha sido declarado salvo si acepta, si acoge el regalo que Jesús le está dando en la cruz. Todo lo que era necesario para nuestra reconciliación, todo lo que se necesitaba para vencer la división creada por el pecado, todo ha sido superado por ese puente maravilloso que une al cielo con la tierra. Ese puente se llama Jesucristo. La reconciliación, el misterio de la reconciliación, ha acontecido fundamentalmente en la cruz. De manera que el cuerpo de Jesucristo extendido en la cruz está al mismo tiempo abrazando a todos los pueblos, culturas y naciones, y está mostrando el camino que une nuevamente el cielo que nos parecía tan distante y la tierra que nos tenía atrapados con sus seducciones. Ese es Jesús nuestro puente. Y Jesús nuestro puente dice en la cruz: todo está cumplido. o como estamos traduciendo hoy, misión cumplida. El camino de la reconciliación ahora está abierto y expedito, y ese camino es Jesús. Está abierto su corazón en la herida del costado, está abierto su misterio en la Eucaristía, está abierta su sabiduría en la predicación de los apóstoles y sus sucesores. El camino está abierto y lo único que necesitamos es acoger con fe y unirnos con caridad y de verdad a ese regalo que hemos recibido, que no es otra cosa sino nuestra redención. Ese es el misterio grande, ese es el misterio maravilloso, esa es la misión a la que vino Jesucristo. Misión de reconciliación, misión que también se describe con esta expresión tan linda, para unir a los hijos de Dios dispersos. Cuando sucede un acto terrorista, Dios nos libre, lo que sucede también es que la gente sale huyendo, asustada, cada uno por su lado. El lema cuando hay una tragedia siempre es, sálvese quien pueda. Ese es el lema en las tragedias, ese es el lema que trae la maldad. Pero Jesús es la bondad, y Jesús viene a contradecir ese lema. Jesús no vino a decir, sálvese quien pueda, sino vino a decir, el que esté cansado, el que esté agobiado, que venga a mí y que descanse. Por eso hace un momento hacíamos ese ejercicio de los celulares, porque queremos que muchos hermanos y hermanas experimenten cómo hay descanso en Jesús, cómo en Jesús verdaderamente podemos dejar nuestras cargas, cómo en Jesús verdaderamente podemos encontrar la alegría de un nuevo comienzo. Si alguno de los que está aquí siente que no merece a Jesús o que Dios está muy lejos, escúcheme por favor lo que le digo. Si hay alguien en esta asamblea que no merece el amor de Jesucristo, ese soy yo. Yo no lo merezco, ni lo he merecido. Pero si hay alguien que puede contar que ese amor existe, que existe de verdad y que transforma el corazón, ese también soy yo. Porque nosotros tenemos a Jesús no porque nosotros lo hayamos comprado ni lo hayamos merecido en modo alguno, sino porque Papá Dios, compadecido de nuestra miseria y extravío, quiso rescatar a su obra maltrecha por la envidia del demonio y por la obra de la muerte. Papá Dios se compadeció de ti y se compadeció de mí. Papá Dios nos envió como remedio saludable a Jesucristo. Y dice esta santa amiga mía, Santa Catalina, por amor a nosotros, le impuso la dura obediencia que llegó hasta el extremo de la cruz. Y por amor al Padre, y amor también a nosotros, Jesús aceptó esa obediencia, de manera que la amarga medicina de la redención, que nosotros no podíamos tomar porque estábamos muy debilitados en el pecado, esa amarga medicina, ese cáliz de dolor, se lo bebió entero Jesucristo en la cruz. Y por eso, ni en esta vida, ni en la vida entera, ni en la eternidad, le podremos pagar a Jesús tanto, 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 tanto amor. Es muy grande el amor de Jesús. Por eso ese canto carismático que dice, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que qué? Tan ancho que no puedo estar afuera de él. Si alguien se siente incompetente, sucio, impuro, si alguien piensa la religión es para la gente buena, permítame que le diga, está equivocado. La religión no es para la gente buena, la religión es para la gente necesitada. Y la gente necesitada somos todos nosotros los pecadores, nosotros los necesitados. Por mí vino Jesús. Y para que no hubiera confusión en esta materia, que es de máxima importancia, Jesús lo dijo abiertamente, descaradamente en el Evangelio. Es que yo no vine por los justos, sino por los pecadores. De manera que si aquí hay pecadores, por nosotros vino Jesús, por nosotros. Cuando uno empieza a comprender, que nunca terminará uno de comprender, pero cuando uno empieza a mirar estas maravillas, lo que le nace en el corazón es un agradecimiento. Es un agradecimiento único. Lo que tú has hecho por mí, Jesús, lo que tú has hecho por mí. Esa es la vida contemplativa. La vida contemplativa es el abismarse de amor agradecido por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Esa es la vida contemplativa. Y en esto se diferencia la vida contemplativa cristiana de otras cosas que a veces se llaman contemplación. Me explico. Resulta que hay personas que buscan la paz de su mente haciendo ejercicios mentales de relajación, aprender a respirar, sosegarse, poner la espalda derecha, cruzar las piernas en posición de loto, unir los dedos, prender 18 velas de distintos colores, quemar incienso de 3 especies, oír una conferencia de un señor que tiene un nombre raro. La gente hace millones de cosas tratando de buscar la paz y la relajación y la meditación y la contemplación. La contemplación cristiana no es tanto un ejercicio físico. San Pablo dice abiertamente en sus cartas pastorales, le dice a Timoteo, el ejercicio físico poco importa en realidad. Puede servir para conservar la salud del cuerpo, ni más faltaba. Pero el ejercicio físico no es lo fundamental. Lo que importa es el misterio de piedad. Es la devoción que nace en el corazón. Es el temblor de agradecimiento. Es la conmoción interna que se siente cuando uno piensa lo que dijo San Pablo. Por mí lo hizo. Me amó y se entregó por mí. La vida contemplativa cristiana no es un ejercicio de meditación y no es un ejercicio cerebral. La vida de contemplación cristiana es el reconocimiento de este misterio insondable de redención. Y cuando miro ese misterio, ¿qué sucede en mí? Me sucede lo mismo que le sucedía a San Francisco de Asís, un gran contemplativo. ¿Cómo eran las noches de contemplación de San Francisco de Asís? Ustedes lo han leído seguramente. ¿Ustedes quieren a San Francisco de Asís? Maravilloso. Yo no soy celoso, porque si les pregunto que si quieren a Santo Domingo de Guzmán, algunos no sabrán. Santo Domingo de Guzmán es mi fundador. Pero díganme que lo quieren, por favor. Yo no soy celoso. San Francisco de Asís tenía noches de oración contemplativa. Era un gran contemplativo. ¿Y en qué consistía su contemplación? Los biógrafos de San Francisco de Asís nos cuentan cómo era la contemplación de San Francisco. Dicen así: cuando el bienaventurado hermano Francisco quería entrar en contemplación, bajaba al pueblo y compraba 18 velas de colores. Luego se subía, se hacía un baño con unas hierbas especiales que le habían dado. Ponía una música muy suave, cruzaba las... ¿No es así? ¿No es así? ¿No era así? Entonces digan fuerte que no. ¡Así no es! ¡Así no es! La contemplación de San Francisco de Asís no era comprando velas para ver cómo mi cerebro responde. Había una vez un maestro de esos, me perdonarán que lo llame maestro porque a veces me parecen charlatanes, que andaba diciendo, ¿no?, esas historias de ponga la mente en blanco, cruce las piernas, respire, ahora no respire. Ahora respire hasta que se ponga morado, no respire hasta que se ponga blanco. Bueno. Y este señor llegó a un pueblo del norte de Colombia, pero mejor no digo en dónde. No, no voy a decir. Y entonces les dijo, ahora pongan la mente en blanco. Pero resulta que eran bastante morenitos, bastante morochitos ahí. Y entonces le dijeron, eso es racismo, diga mente en negro. Mis queridos hermanos, la contemplación cristiana no es otra cosa, sino la mirada agradecida al misterio de la salvación. San Francisco de Asís se pasaba las noches, como se pasan las noches los adoradores eucarísticos, repitiendo frases sencillas como esta favorita de Francisco: mi Dios y mi todo, mi Dios y mi todo. Abismado, admirado, enamorado, enamorado, agradecido, esa es la vida contemplativa. Él se sentía rebosante de gratitud, y cuando él pensaba en la cruz, repetía lo que dijo otro obispo, lo que dijo otro siervo de Dios, otro servidor de Dios, Fulton Sheen, famoso obispo de Nueva York, tenido por muchos como hombre santo. Fulton Sheen decía, mi vida cambió desde el día en que miré una cruz y me pregunté, ¿y por qué Él está ahí? Esa es la gran pregunta. Esa es la pregunta que a uno lo vuelve un contemplativo. ¿Por qué el inocente Jesús de Nazaret está en la cruz? Y cuando uno llega a una conclusión, por amor, por buscar la salvación. Como decimos en el credo, por nosotros y por nuestra salvación. Cuando uno descubre eso, uno se vuelve contemplativo. Y la única palabra que uno puede repetir es, gracias, gracias, gracias. La palabra que libera el corazón humano, la palabra que descansa el corazón humano, es la palabra gracias. Esa palabra es la palabra que conserva la paz mental, es la palabra que te devuelve a tus cinco sentidos, es la palabra que no te deja desquiciar. Por eso nos dice San Pablo, en toda ocasión damos gracias a Dios, en toda ocasión, no solo en las buenas, en toda ocasión. Porque todo lo recibimos de las manos de Dios, y porque entendemos lo que dice San Pablo en su carta a los Romanos, el que nos dio a su propio Hijo, el que no lo perdonó, sino que lo entregó a la muerte, ¿cómo no nos dará con Él las demás cosas? Por eso entendemos que toda nuestra vida ha sido bendecida, y óigame este verbo, ha sido eucaristizada. Nuestra vida se ha convertido en una ofrenda, porque el poder del Espíritu toma los anhelos de nuestro corazón y a nosotros mismos nos convierte en pan para la vida del mundo, como vamos a reflexionar esta tarde, Dios mediante. Por ahora quiero que ustedes y yo saboreemos la palabra del cristiano, la palabra fundamental que brota de los labios del cristiano cuando mira a su amado Salvador, es la palabra gracias, 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 gracias Jesús. Cuando el demonio quiere aturdir a una persona, utiliza la siguiente estrategia. Le repite y le repite al oído todo lo que a la persona le hace falta. Esa es la fórmula maravillosa para perder la paz, ganar el estrés, tener úlceras, mal genio, dolor en la espalda, callos, eczema. Mire, dése cuenta de una cosa. ¿Cómo hago yo? Por ejemplo, aquí veo un caballero que ha estado desde esta mañana muy atento, un hombre sonriente. Usted tiene una cara de buena persona que no puede con ella. Usted. ¿Sí o no que tiene cara de buena persona? A ese caballero, ¿qué estrategia utiliza el demonio para quitarle la sonrisa a ese señor? Sépalo para que se defienda. ¿Qué estrategia utiliza el demonio? Oiga, que esto es en serio. Yo digo las cosas así, pero es en serio. La estrategia es esta. Se acerca donde él y le dice:
¿sí viste el carro que consiguió tu vecino? Y tú no lo tienes.
Y entonces el hombre dice: ¡ay, qué carro tan bonito! Es que es una nave. Y ya desde ese día, ya no vuelve a disfrutar el carro que él tiene. Si tiene carro, ¿usted tiene carro? Sí, pero el de su vecino es más bonito. Él se defiende, él dice que no. Hasta ahí está resistiendo. Entonces, ¿qué hace el enemigo? El enemigo viene por otro lado, ¿no? Por otro lado, lo busca por otro lado. Oiga, ¿y si se fijó en ese mujer? No. Que se mudó a dos casas de la suya. A dos casas de la suya. ¿Y sabe qué? Usted no puede. Así a uno lo va amargando. ¿Cómo nos amarga el demonio? El demonio va donde el sacerdote y le dice:
mire tantas cosas, y usted no puede, y usted no puede.
Y luego va donde la mujer casada y le dice: mire cómo hay gente que sí disfruta la vida, y usted con ese trasto viejo que llama marido. La estrategia del demonio, claro que esto no es que realmente y materialmente el diablo esté haciendo esto. El demonio lo mencionamos aquí, no en el sentido de que haya diablos y diablos y diablos, sino en el sentido de mostrar las estrategias del mal. En últimas, los enemigos están actuando en contra del alma. Algunas veces están más cerca y otras más lejos. Pero es bueno conocer las estrategias del mal para no dejarnos engañar. La estrategia del mal es siempre mostrarle a uno lo que uno no tiene, para que uno se llene de envidia, para que uno se llene de descontento. A partir del momento en el que uno ve el mujerón, no. Entonces ya siente que la esposa que tiene, sí, mija, bueno, mija, claro, mija. La estrategia es esa. En cambio, la estrategia de Jesús, ¿cuál es? La estrategia de Jesús es: reconoce que tú has sido bendecido y tú empezarás a bendecir. Reconoce que tú has recibido gracia y entrarás en acción de gracias. Reconoce que Dios te ha amado y entonces desbordarás de amor. Reconoce que has acogido la buena noticia y entonces tendrás alegría en tu vida. Toda la estrategia de Jesús es: abre los ojos al misterio del amor que se hace presente. Abre los ojos, recibe ese amor, empieza a apreciar lo que tienes. Hace poco me decía un amigo: mi conversión sucedió por un cáncer que tuvo mi esposa. Y yo puedo garantizar una cosa, aunque no le he hecho esa pregunta. Cuando ese cáncer le sucedió a esa señora, yo estoy seguro de que ese caballero empezó a darse cuenta la calidad maravillosa de esposa que tenía. Y esa persona está aquí. Y si esa persona se quiere poner de pie y darme la razón, por favor, se pone de pie y me da la razón. Venga. Este es un hombre que ha sido tomado por el amor de Dios. ¿Y cómo se lo ganó Dios? Este hombre ha sido tomado por el amor de Dios. ¿Y cómo se lo ganó Dios? A través de la esposa. Le mostró qué tesoro de mujer le había dado y cómo lo había bendecido con esa esposa. Y él, a partir de ese momento, cambió su existencia. Cuando nos sentimos bendecidos, empezamos a bendecir. Cuando experimentamos la gracia, empezamos a agradecer. Usted tiene 1 minuto y 30 segundos para proclamar que Dios lo ama.
Sin dejar reconocer que fue ella la Virgencita que me tocó y que me comenzó a sacar de ese mundo de tantas cosas que también vale la pena, pero llegar a este otro mundo a través del camino, ese puente de Cristo, y ahí me he encontrado que Jesús es amor, es todo para mi vida y soy una persona absolutamente feliz.
¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y hermanos, ese testimonio que nos dice a nosotros, nos dice que cuando Dios nos bendice, empezamos a bendecir. Cuando Dios nos da su gracia, por ejemplo, hay gente que se está confesando. Hoy hay confesiones, ríos de amor y de misericordia sobre los que se están confesando. La confesión es la experiencia de la gracia. Por favor, no se pierdan la oportunidad de oír que Cristo, por labios del sacerdote, les dice: yo te absuelvo de tus pecados. El padre Darío Betancur cuenta un testimonio impresionante. Una vez un pastor protestante, fue donde él a confesarse. Y el padre Darío, que ustedes lo conocen, es a veces así un poquito pícaro, le dijo: pero ustedes los protestantes afirman que Dios lo perdona a uno así, directamente. Y el hombre, con lágrimas en los ojos, le dijo: yo sé que sí, pero padre, yo necesitaba escucharlo. Y eso es lo que Jesús te da a ti, la experiencia de oír con tus oídos que es verdad, que Dios te ama, que sí te perdona, que toma tu vida, que toma tus cargas. Tú tienes el derecho y la oportunidad de oírlo, y ese es el sacramento maravilloso de la confesión. Y cuando uno experimenta la gracia, entonces entra en acción de gracias. ¿Por qué he repetido esto tantas veces? Porque eso es lo que significa Eucaristía. La Eucaristía es eso. Eucharisteia. En griego, eu, esa raíz significa bueno, bien. Haristos es la gracia, la buena gracia, la acción de gracias. Esa es la Eucaristía. Y por eso entendemos que a María la llamamos la mujer eucarística, porque ella, la llena de gracia, ella es la que sabe dar gracias. Ella es la que sabe agradecer. Ella es la que sabe retornar en humilde pero poderosa bendición y alabanza todo lo que Dios le ha concedido. No la podemos llamar a ella kejaritomene, es decir, llena de gracia. No la podemos llamar llena de gracia sin llamarla eucarística, porque es la misma raíz que Haritomene, Eucaristía, es lo mismo. El nombre de María ya lleva la Eucaristía por dentro. El nombre de María en el cielo es que Haritomene. Cuando Dios saludó a la Virgen por boca del Arcángel Gabriel, no le dijo Jaire María, le dijo Jaire que Haritomene. El nombre de María en el cielo es Kejaritomene. ¿Ya se aprendieron esa palabra? ¿No les parece lindísima? Es la palabra con que Dios la saludó. Dígala así suavecita: Kejaritomene. Concéntrese. Yo quiero que se aprenda esa palabra. Repítala después de mí. Yo la digo y usted la repite. Kejaritomene. Eso. Ella es, si acaba en la letra E, mene, kejaritomene. Esa es ella. Ese es el nombre de ella en el cielo. Kejaritomene. Kejaritomene. Por eso yo, cuando era joven, delgado y con cabello, Me puse en la tarea de hacer una canción tomando el texto griego para celebrarla a ella y para celebrar su nombre en el cielo. Y hoy vamos a terminar esta predicación con esa canción. Pero antes, hay que saber que ella es la mujer eucarística porque es la mujer llena de gracia. Y que la manera de ser hombres eucarísticos y de ser mujeres eucarísticas es como María, abriéndonos al misterio de la gracia, descubriendo y reconociendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando uno descubre lo que Dios ha hecho por uno, no hay otro camino sino eche para el sagrario, mijo. Cuando uno descubre el amor que hay en Jesús, no hay otro camino sino correr al Santísimo, mirarlo y mandarle besitos. Es que no hay otra, es que no hay otra. Es que eso es mucho. María, la mujer eucarística, es también la mujer que al pie de la cruz ofreció a su Hijo. Y este punto es muy importante porque ustedes saben que yo vivo en Europa y en Europa hoy el tema que se repite continuamente es que hay que ordenar a las mujeres. Ordenar, ordenar a las mujeres, ordenar, de donde yo concluyo que las mujeres son unas desordenadas. Porque todo el mundo habla de ordenar a las mujeres. ¿Eso qué significa? Debe ser que son unas desordenadas. Allá dicen que al contrario, que al contrario, que los desordenados somos los hombres. Como los desordenados somos los hombres, quiere decir que hay que ordenar solamente hombres. ¿Ven? Ahí queda muy claro. Bueno, ya hablando en serio, mis hermanos, hay que recordar el valor que tiene el sacerdocio bautismal. Es que le queremos a veces dar tanta importancia al sacerdocio ministerial, que es el sacerdocio por el cual se preside al pueblo santo de Dios, especialmente en la Eucaristía. Le queremos dar tanto énfasis a esa presidencia y a ese tema del poder, que en el fondo es como si quisiéramos equiparar a la Iglesia con otra sociedad humana cualquiera. Y ese es un gran error. La Iglesia ha nacido del costado de Cristo, y la Iglesia no está en las manos de ningún ser humano, porque la Iglesia ha nacido de Dios y nosotros no somos dueños de ella. El Papa no es dueño de la Iglesia, él es servidor de la Iglesia. Los obispos no son dueños de la Iglesia, sino servidores de ella. Y nosotros los sacerdotes no somos dueños de la Iglesia, sino servidores de la Iglesia, así como somos servidores de la liturgia. La misa nunca es mi misa. Ningún sacerdote es dueño de la misa. Nosotros somos servidores de la misa. Pero las malas actitudes de algunos sacerdotes, los pecados de poder y de prepotencia de nosotros, hombres y sacerdotes, son los que han causado esa desfiguración de ideas que hace pensar que ahora hay que empatar el partido dándole también un balón a las mujeres, entonces que ellas celebren misa también. Es un modo de pensar que proviene solamente de la confusión por los excesos y abusos de poder en los hombres y en los sacerdotes. Pero dejemos ese tema del sacerdocio ministerial, sobre el cual ya nos han hablado muy claramente los papas, especialmente Juan Pablo II. Dejemos eso por ahora a un lado y descubramos todos la hermosura del sacerdocio bautismal. El sacerdocio bautismal es la ofrenda que tú haces de tu propia vida a Dios. San Pablo nos dice en su carta a los Romanos: ofrezcan sus cuerpos como hostias vivas a Dios. Ese es el culto razonable. Cada vez que tú tomas tu vida y la ofreces a Dios, tú estás haciendo un oficio sacerdotal. Cada vez que tú tienes un sufrimiento y en vez de maldecir o buscar venganza, tú le dices al Señor: por ti y por tu amor esto lo vivo, y a ti encomiendo mi causa, Tú estás ejerciendo tu sacerdocio bautismal. Cada vez que un profesor siente que su labor no es bien reconocida, pero sigue con toda generosidad trabajando por esos estudiantes y le dice a Dios, por ti y por tu amor, está ejerciendo su sacerdocio. Cada vez que una mamá pasa la noche en vela junto al hijo enfermo y le dice a Jesús, fíjate que siempre añado que hay que decir algo, no es sufrir por sufrir. Lo importante es el acto de la voluntad y del entendimiento por el cual yo ofrezco. Eso es lo que une mi sufrimiento al sufrimiento de Cristo. Sufrir por sufrir no sirve de nada. Lo que sirve es unir mi voluntad a la voluntad de Cristo. Así ejerzo mi sacerdocio. Pues bien, ustedes están en lo correcto. Nadie ha ejercido mejor su sacerdocio, ese sacerdocio común y de los fieles. Nadie mejor que la mujer eucarística, nadie mejor que María. Y ella, especialmente al pie de la cruz, ejerció su sacerdocio común, el sacerdocio de los fieles. Y nunca pidió, nunca quiso usurpar el otro sacerdocio, porque ella entendía la mente de Cristo. Ella nunca utilizó sus influencias para decirle a Jesús, oiga, eso de celebrar misa es como bueno, yo quisiera como también. Ella no utilizó sus influencias para eso. Ella conocía la mente y el corazón de su hijo como nadie más lo conoce. Y ella entendió que su lugar estaba en ese sacerdocio común. Sacó su corazón del pecho santo. Lo puso sobre el altar de la cruz, donde fue atravesado por más de 7 espadas. Y ese corazón adolorido, pero inmaculado de la Virgen, es el testimonio de lo que significa ser hombres y mujeres eucarísticos. Ser hombres y mujeres de Eucaristía es ser como María. Estar a los pies de la cruz y saber ofrecer a Dios incluso lo más precioso. Porque estaremos todos de acuerdo en que nada podía ella tener que fuera más precioso, ni más hermoso, ni más querido que su hijo. Y allá a los pies de la cruz, en silencio de amor, en silencio de fe, pero en activo amor y en fe activa, María estaba ofreciendo su corazón despedazado. Y es ese corazón despedazado el que hizo que su Jesús se convirtiera en nuestro Jesús. Si hoy todos podemos decir que Jesús es nuestro, es porque hubo una mujer, María, que lo entregó para que fuera no solo de ella, sino de todos. Esa es María. Su Jesús. Lo que ella ofreció en la cruz fue su Jesús. Y en la cruz quiso que ese Jesús de ella ya no fuera solo para ella, que no santificara solo su vientre, que no iluminara solo su corazón, que no alegrara solamente su alma. Con un amor que es el que nos hace llorar de gozo, ella entregó a su Jesús, a su tesoro, para que fuera el tesoro de todos nosotros. Y en la cruz ejerció ese sacerdocio común. Santificada desde el comienzo de su existencia por los méritos de Cristo, ella participa de la misma gracia por la que nosotros somos hijos de Dios, la misma gracia que nosotros acogemos en el bautismo. Y por eso también nosotros, desde nuestro bautismo, podemos bendecir a este Dios uniéndonos a los labios de María. Y nosotros podemos hacer de nuestra vida una vida eucarística. Toma lo más precioso de tu existencia y toma también tu propio cuerpo. Toma tu corazón donde está ese tesoro maravilloso que se llama la capacidad de amar. Y en este día y en este congreso dile a Dios nuestro Señor, hoy quiero empezar mi vida sacerdotal y eucarística. No tengo yo que ir a un seminario, no tengo que recibir la imposición de manos del obispo para empezar a llamarme sacerdote. Yo sé y entiendo, así puedes hablar hoy, yo sé y entiendo que mi vida es vida sacerdotal y que he de entregar a Dios con amor todo aquello que de Dios recibo. Uno no es capaz de eso. Uno no puede eso. Uno no puede. Pero si uno se llena del amor de Dios, si uno es contemplativo, y ya explicamos lo que era contemplación cristiana, si uno se llena de esa gratitud, entonces uno sí puede vivirlo. Y esa fue la vida de los mártires. Y por eso fueron al martirio con alegría. En el Japón, en Corea, en Vietnam, en tantos lugares del Extremo Oriente, torturaron a muchísimos cristianos. En algún lugar se les ocurrió crucificarlos para infligirles mayor dolor. Y cuentan las actas de esos valientes mártires que uno de ellos, cuando le dijeron que lo iban a crucificar, empezó a llorar de gozo y a decir: jamás me imaginé que Jesús me uniera tanto a su amor. Ese es el misterio, ese es el poder del Espíritu, ese es el poder del amor de Dios que toma las vidas y las transforma. Pero no puedo terminar estas palabras, hermanos, no puedo terminar sin hacer un vivo llamado a las que son mamás o a las que van a hacerlo. No puedo mencionar el sacrificio de María al pie de la cruz sin pensar en las que son mamás. Las que son mamás, especialmente las que tienen hijos pequeños o las que van a ser mamás. Miren profundamente a los ojos a la Virgen. Mírenla. Y piensen en su corazón si de pronto Dios quiere uno de sus hijos para el sacerdocio. Piénsenlo. Piénsenlo. Algunas veces las personas son generosas, son cariñosas con el sacerdote, con el predicador. Y hay gente que me ha dicho: padre, gracias, me llegó su predicación. Cada vez que me dicen eso, mi pensamiento vuela a donde está mi mamá. Porque mi mamá, a quien Dios todavía conserva en esta tierra, siempre que yo salgo a una misión, a esta hora seguramente, está prendida de un rosario, y la oración de ella por este hijo es que sus palabras lleguen, que sus palabras lleguen. Mamás, mamás y papás, sean generosos con sus hijos, sean generosos con ellos, ábranles los caminos grandes, los caminos de la santidad. Y si algunos de ellos quieren tomar el camino del sacerdocio, sepan que hay dolor, pero que es demasiada la alegría. Y sepan que un sacerdote puede hacer un bien inmenso y que no podemos reemplazar a un sacerdote con nada. No hay manera de reemplazar a los sacerdotes en esta tierra. Así lo quiso Jesús, para que nosotros los sacerdotes nos humilláramos en agradecimiento y para que toda la iglesia supiera que no puede cesar en esa plegaria. Por eso, pónganse de pie, por favor. Vamos a pedir con un Ave María que esta mujer eucarística inspire nuevas vocaciones. Yo sé que estas palabras alcanzarán a muchas personas y sé que hay muchos, especialmente muchos jóvenes que pueden ser tocados. Igualmente necesitamos mujeres consagradas, estas damas hermosas que muestran el misterio de la esposa de Cristo. Estas santas religiosas son verdaderamente una señal de esperanza que en la vida de muchos de nosotros ha sido definitiva. Otro día les cuento tantos bienes y tanto que yo le debo a las religiosas. Es demasiado. Yo no puedo sino amar la vida religiosa. Por el aumento de vocaciones santas y numerosas para el sacerdocio, para la vida consagrada, especialmente en esta arquidiócesis de Bucaramanga que nos recibe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,
Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores.
Aire que parito me, o que Dios me das me fogo Maria, eures garfari para tu fego, caidu, silens en gastri, caitex el juio, cae cales esto no mauto.
María, te saludamos con gozo, con alegría, mujer eucarística, mujer llena de gracia. Inspira al pueblo santo de Dios. Muévenos a ofrecer nuestras vidas en comunión con el santo sacrificio del altar. Haz que en nosotros nazca un incontenible deseo de ser de Jesucristo, pertenecer a Jesucristo, servir a Jesucristo y anunciar a Jesucristo. María, mujer eucarística, te amamos. Amén.